¿Qué pasa? Un programa de opiniones, expertos, enfoques desde el interior, opiniones especiales, temas actuales. Todo esto en el programa ¿Qué pasa?
Hola, bienvenidos. Les habla Javier Benítez. Vamos a poner contexto a la cosa porque siempre es importante para entender, y en este caso, lo que está ocurriendo con Ucrania y la actitud que está tomando a Europa y el resto de Occidente respecto a eso, ¿no? Por ejemplo, en los últimos días se ha dado la desaparición del periodista chileno-estadounidense Gonzalo Lira. Él escribió en su perfil, en su cuenta de Twitter: si no saben de mí, en unos días habré sido capturado por el Servicio de Seguridad de Ucrania. La realidad es que no se sabe de él desde hace varios días. Corre la versión de que ha sido asesinado. En este contexto, además, el New York Times informa que militares ucranianos atacaron una aldea con municiones de racimo en un intento de retomar el control del territorio. Para que el New York Times lo informe, ¿cómo tiene que ser la cosa, no? También en este contexto, y días pasados se ha descubierto que Alemania tiene laboratorios biológicos en Ucrania, y en esta semana se han sucedido declaraciones de parte de líderes europeos. Precisamente Olaf Scholz, el canciller alemán, ha declarado que no se puede permitir la victoria de Rusia en Ucrania. Ha declarado también el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, diciendo que la Unión Europea hará todo lo posible para que Ucrania gane la guerra contra Rusia. Y recordemos, estas frases salen en ese contexto, ¿no? De un periodista desaparecido, de esas bombas de racimo causadas a Ucrania, de todas las torturas que se conoce que están haciendo tanto las fuerzas regulares como no regulares de Ucrania. En este contexto también el jefe de la ONU pide una pausa humanitaria de 4 días. Estados Unidos anuncia que está enviando más armas a Ucrania. El embajador ruso responde a esta llamada de la ONU diciendo: separaremos cuidadosamente tales pseudo llamadas tácticas a la paz del deseo sincero de ayudar a Ucrania a tomar la única decisión correcta y largamente esperada. Entonces hay mensajes que a uno le pueden explotar en la cabeza, por decir de algún modo, ¿no? Y qué mejor que estar junto a un analista de medios para entender todo esto, como es Paco Arnau. Paco, bienvenido a Radio Sputnik.
Gracias, buenos días.
Paco, ¿cómo se entiende esto, no? ¿Cómo lo puede percibir cualquier persona que por ahí hay, bueno, reconocimiento de parte de New York Times de estos ataques con municiones de racimo de parte de Ucrania, los laboratorios alemanes, Scholz que declara que no se puede permitir la victoria de Rusia, la Unión Europea que declara que hará todo lo posible para que Ucrania gane la guerra? Conociendo todo esto que está pasando, ¿cómo se explica todo esto? ¿Me perdí de algo en el camino, Paco?
Bueno, en realidad lo que está pasando es que hay una guerra cognitiva, una guerra mediática, paralela a la guerra real. Y claro, la guerra mediática que estamos viendo, que estamos sufriendo en Occidente, no tiene nada que ver con la guerra real. Aquí estamos asistiendo a una guerra muy sui generis. Primero, una guerra que empezó hace 8 años, tras el golpe de ultraderecha en Kiev, fomentado por Estados Unidos, que ha entrado una nueva fase con la llamada operación especial por parte de Rusia, invasión llamada así por parte de la parte del régimen de Kiev y los regímenes occidentales que le apoyan, ¿no? Pero claro, es una guerra que yo calificaría como asimétrica, en el sentido de que la parte invadida, que dice ser invadida, no tiene ningún empacho en atacar su propio territorio y a la población civil. De hecho, llevan 8 años bombardeando el Donbass, ¿no? Y claro, yo creo que en el fondo lo que está pasando es que el régimen de Zelensky y las potencias occidentales que lo apoyan están asumiendo de alguna forma que el este de Ucrania, que es rusófono, o sea, de tradición rusa, lo van a perder y que no les importa acabar ejecutando una política de tierra quemada en su propio territorio. Es decir, que, bueno, claro, ¿qué ocurre? Que en la guerra cognitiva que estamos viviendo, toda la destrucción que está provocando el régimen ucraniano, con bombardeos y ataques sobre la población civil, sobre todo en el este y en el sureste de Ucrania, en Mariupol, nos están presentando como ataques rusos, ¿no? Entonces, que claro, es un doble objetivo, ¿no? Primero, arraso las zonas que considero enemigas de la propia Ucrania, que digo representar, y a la vez presento esa destrucción como propaganda propia, achacándosela o atacando al enemigo, o achacándosela al enemigo, la propia destrucción, ¿no? Entonces, claro, la guerra cognitiva va por ahí. La guerra real va por otra parte, claro, evidentemente. Y lo que estamos viendo además es que, bueno, se ha dado un mensaje muy claro a quienes pretendan informar de la realidad sobre Ucrania, ¿no? Un mensaje muy claro, en primer lugar, con el periodista español Pablo González, que lleva desde principios de marzo más de 50 días detenido por el régimen polaco. Los cargos de los que se le acusan es ser agente ruso y sigue incomunicado además. Y luego, por otra parte, hemos asistido más recientemente al secuestro del periodista estadounidense, chileno, Gonzalo Lira, como bien has apuntado al principio, ¿no? Algunas fuentes hablan de que ha sido, aparte de secuestrado por el SBU, que es una especie de la Gestapo ucraniana, posiblemente haya sido también torturado y muerto, ¿no? Yo creo que esto es un mensaje muy claro también para los que pretendan informar de la realidad desde Ucrania, no desde la habitación de un hotel transcribiendo los cables que llegan de Nueva York, como hacen algunos periodistas españoles más o menos conocidos, ¿no?
Es verdad, periodistas, parodistas, en realidad hay una diferencia de pocas letras que podrían definir la profesión de estas personas, ¿no?
Sí.
Quienes pretendan informar, decías Paco, ¿no? Y quienes pretendan informar, por ejemplo, y no hace falta que sean periodistas, sino que basta con ser un usuario de una red social como Twitter, como puede ser tú, o como puede ser yo, o como puede ser cualquier persona. Y para quienes pretendan informar de algo que se salga, ¿no?, del guión, más allá de toda la censura que ya ha aplicado la Unión Europea contra medios como RT o Sputnik, por ejemplo, parece que ahora la Unión Europea está preparando una ley de servicios digitales que buscará combatir la información falsa que promueva discursos de odios y anti-europeo para sacarlos en un 100% de las redes sociales. Y por ahí una de las partes decía que se va a combatir narrativas contrarias a los intereses europeos, ¿no? Bueno, a buen entendedor, pocas palabras, ¿no? A esto se suma que Austria también saca una ley que cualquiera que difunda una noticia de Sputnik o RT o algún otro medio ruso estatal enfrenta una multa de hasta 50.000 euros. Le están como, bueno, ya intentando tapar cualquier hueco por la que se puede colar la verdad, ¿no? ¿Cómo se puede calificar esto en la época que estamos viviendo, ¿no? Y luego de todo lo que pasó en Alemania, en la Segunda Guerra Mundial, con Goebbels y demás, ¿cómo se puede entender esta actitud o cómo se puede enmarcar?
Sí, bueno, yo el otro día dije que al final todo esto además lo aderezan con que combaten los discursos de odio, ¿no? Y yo dije el otro día que al final va a resultar que decir la verdad o pensar va a ser tipificado como delito de odio en la Unión Europea, ¿no? Sobre la ley que hablas de servicios digitales que se pretende aprobar en la Unión Europea, en todos los países de la Unión Europea y en el ámbito comunitario, llueve sobre mojado, porque ya hay legislaciones nacionales, como es el caso de España, de lo que llaman colaboración público-privada, también se traduce en la colaboración público-privada en la censura digital, ¿no? Por ejemplo, en el caso de España, recientemente se aprobó un protocolo para combatir el discurso de odio ilegal en línea, así se llama, a propuesta además de Podemos, una de las partes del gobierno de coalición español, que con la excusa de combatir el discurso de odio ilegal en línea se amplían las competencias gubernamentales en colaboración con agentes privados, como son los alojadores, ¿no?, de contenidos digitales o las compañías privadas de redes, se les faculta para ejercer una censura sumaria e instantánea, sin contar con orden judicial previa, ¿no? Esto se ha aprobado, es una especie de protocolo aprobado en España, y la ley esta de servicios digitales es algo muy parecido también, pero ya en el ámbito europeo. De lo que se trata aquí es ni más ni menos que establecer, como he dicho antes, una colaboración público-privada entre gobierno y operadores digitales para aplicar de forma sumaria y ejecutiva la censura de los contenidos bajo la excusa de discursos de odio o la que se inventen en cada momento como excusa, sin necesidad de una resolución judicial previa, es decir, que bueno, se acaba con cualquier tipo de formalidad en un Estado de Derecho, ¿no?, de formalidad jurídica garantista. Y para ello, además, se cuenta con tres patas, ¿no? Las empresas de telecomunicaciones, como he dicho antes, el gobierno, por la vía ejecutiva, que ejecuta este tipo de directrices en colaboración con el sector privado, y las ONGs, o lo que llaman activistas, ¿no?, que son una pata más de este sistema, que en el fondo de lo que se trata aquí es de implantar un sistema de censura digital y de que solo haya un mensaje. Así que porque, bueno, esto es lo que he hablado al principio de la guerra cognitiva. Ya no estamos ante la idea antigua, ¿no?, de que había que manipular a la opinión pública. Ahora se trata de eliminar todo rastro de opinión pública. Es decir, que ya no se trata de que haya distintas versiones, sino que haya una sola versión y que se impida, o sea, no se trata ya solo de manipular la información, sino de evitar o impedir que el receptor de la información tenga capacidad de pensar, ¿no? Es lo que se ha teorizado como guerra cognitiva.
Paco, por otro lado, también tenemos que este miércoles tuvo lugar una acción de protesta contra la política antirrusa de las autoridades europeas que se llevó a cabo cerca del edificio de la representación de la Unión Europea en Moscú, según ha informado RIA Novosti. Según los manifestantes, fue la Unión Europea la que se convirtió en artífice e instigadora del nazismo ucraniano que tiene en sus manos la sangre de civiles del Donbass. Recordemos en este contexto también que Josep Borrell, que supuestamente es un diplomático, dijo que la guerra en Ucrania se ganará en el campo de batalla. Y en estas protestas que hubo en Moscú este miércoles, los moscovitas exigieron el juicio al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell. Esto demuestra, digamos, por un lado, una determinada realidad que ven los rusos y contrasta con que por ahí desde Occidente se quiere dar a entender que la población rusa está en contra de lo que está haciendo el gobierno ruso. Y por otro lado, también el hecho de, bueno, esto, ¿no?, de que pidan, de que exijan un juicio al jefe de la diplomacia europea.
Vamos a ver, las declaraciones del señor Borrell son una vuelta de un giro de 180 grados en lo que era hasta ahora lo que se consideraba la diplomacia, ¿no?, las relaciones diplomáticas entre países, ¿no? Y no olvidemos que la Unión Europea teóricamente todavía sigue manteniendo relaciones diplomáticas con Rusia. Es decir, descartar la vía diplomática o el diálogo en los conflictos internacionales y hablar exclusivamente del campo de batalla, claro, es una vía de solución de los problemas internacionales cuyos antecedentes no son precisamente democráticos, ¿no? Hoy, precisamente, está ahora mismo Sánchez de visita en Kiev para, según ha manifestado, en inglés, por supuesto, en su cuenta de Twitter, el presidente del gobierno español está allí para apoyar al régimen ucraniano, a un régimen que acaba de ilegalizar al Partido Socialista en Ucrania, ¿no? Entonces, el jefe de gobierno español, que teóricamente es de un partido socialista, que bueno, es mucho teorizar, por cierto, está allí apoyando a un régimen que acaba de ilegalizar al Partido Socialista, independientemente de que ilegalizara en 2015 al Partido Comunista Ucraniano, fue el primero que ilegalizaron, y a otros 10 partidos de la oposición. Es decir, que está apoyando a un régimen, además, que ampara linchamientos públicos en la vía pública, que no son solo ciudadanos que linchan a otros, sino que se han visto policías y de la Guardia Nacional Ucraniana linchando y atando a farolas o a árboles o a postes a ciudadanos ucranianos, ¿no?, sin ningún tipo de juicio previo y posiblemente en muchos casos bajo acusaciones falsas, ¿no? Entonces, bueno, estamos viendo cómo la Unión Europea está apoyando un régimen abiertamente fascista y a la vez diciendo que quienes se enfrentan a los nazis son nazis, ¿no? Claro, volvemos al tema de la guerra cognitiva, ¿no? Ya no se trata de manipular a la opinión pública, sino de cambiar la versión, incluso las versiones de la realidad o de la verdad publicada en función de los intereses de cada momento, ¿no? Se empezó diciendo que el régimen ucraniano en absoluto era un régimen fascista, que todo lo contrario, que un régimen democrático. Luego se acabó diciendo que, bueno, que sí, que hay unidades nazis en el ejército ucraniano, pero que no son la mayoría, y ahora estamos en una nueva fase. Ahora ya dicen abiertamente que sí, que gran parte del ejército ucraniano son nazis, o de lo que el sector que apoya al régimen ucraniano son nazis, pero que se están resistiendo heroicamente a la invasión rusa, ¿no? Entonces, claro, es decir, ya da igual lo que se diga, lo que importa es quién lo diga, porque se ha montado una película de buenos y malos, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, hay efectivamente un giro en la política de la Unión Europea hacia el belicismo, ¿no? Y claro, esto no es una política propia de la Unión Europea, ¿no? Yo creo que es una imposición de Estados Unidos. Y el otro día Lavrov dijo algo que yo coincido con él, vamos, el ministro de Relaciones Exteriores ruso, ¿no?, que cuando hablamos de Occidente hablamos de una cosa muy amplia. En realidad estamos hablando de Estados Unidos y Gran Bretaña, como mucho. El resto son países que se dedican simplemente a seguir las órdenes de Estados Unidos. Y es el caso de la Unión Europea, ¿no?
En este contexto, justo, Paco, que hablabas de todo esto, ¿no? Se me vino a la mente un tuit que subió el opositor ucraniano que durante los 8 años tampoco hizo nada con todo lo que estaba ocurriendo, que ahora está, digamos, refugiado en Barcelona. Según tengo entendido, Anatoly Yari, él dijo: si Hollywood va a hacer una película sobre Zelensky, que no olvide el momento en que esta mierda comenzó a pelear contra mi hijo porque han amenazado de muerte a él y a su familia, ¿no?
Sí.
Propios ucranianos. En este sentido también te quiero preguntar, los líderes europeos occidentales, ¿qué papel juegan? ¿Juegan, por ejemplo, el papel de los violinistas del Titanic?
Bueno, empezamos hablando además de Pablo González y de Gonzalo Lira, ¿no? Dos informadores, uno encarcelado por Bolonia y otro supuestamente secuestrado, torturado e incluso, según algunas fuentes, muerto, ¿no? ¿Qué han hecho los gobiernos occidentales al respecto de estos dos casos? En el caso del gobierno español, nada más allá del protocolario contacto consular cuando detienen a un ciudadano español. Es decir, el gobierno español no ha hecho absolutamente nada, ni siquiera una nota de una aclaración al ministro de Exteriores polaco, además teniendo en cuenta que el ministro de Exteriores español estuvo hace poco en Polonia de visita, ¿no? Nada, no han hecho absolutamente nada por un ciudadano español detenido en Polonia e incomunicado, es decir, que ni siquiera tiene derecho a defensa efectiva. ¿Y qué ha hecho el gobierno chileno en relación con Gonzalo Lira? Pregunto, nada, absolutamente nada. Es decir, el gobierno chileno, además, que se vanagloria de ser progresista, como el gobierno español, el gobierno de Boric, sí, tan progresista que además el propio Boric ha mostrado su apoyo público a un personaje como Zelensky, ¿no? Es decir, muestra su apoyo a un personaje como Zelensky, pero ni siquiera ejerce ningún tipo de presión sobre un ciudadano de origen chileno que presumiblemente haya sido secuestrado, torturado o muerto por la Gestapo ucraniana, ¿no? Entonces, esto es lo que estamos viendo en Occidente, ¿no?, actualmente. Es decir, unas sociedades, unos gobiernos que solo actúan en función de los intereses de una potencia extranjera, en este caso Estados Unidos, y que incluso se olvidan de los propios intereses nacionales y los propios ciudadanos, ¿no?, como es el caso de Gonzalo Lira, chileno, o de Pablo González, ciudadano español, ¿no? Sí, efectivamente, la orquesta del Titanic, de unos regímenes, de un sistema, el occidental, que, bueno, cada vez está retrocediendo más con respecto a un nuevo mundo que surge en el futuro, sobre todo en torno a la superpotencia económica china y otros países como la India o Rusia, ¿no? Y, bueno, pues que se limitan a cumplir órdenes, ¿no? A cumplir órdenes de una potencia extranjera, ¿no?, en este caso.
Muchas gracias, Paco.
De nada. A vosotros.